En Primera Mañana, entrevista.
Está en línea Julia Rigueiro, analista económica, investigadora del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. También es magíster en historia y la saludamos y le agradecemos que nos haya atendido a esta hora de la mañana. Julia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Oh, gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, muy bien. Expectantes respecto de las medidas que se van a anunciar, según se ha dicho, a partir del mediodía por parte del presidente, por cadena nacional, pero también analizando lo que han sido las medidas tomadas en las últimas horas. Una de ellas tiene que ver con la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés, ¿no? La tasa de política monetaria, como se llama, y de dejar de licitar LELIX, algo que algunos anticipan como el inicio de la licuación de los plazos fijos, por ejemplo, y que causa mucha alarma. ¿Cuál va a ser el destino de los ahorros de buena parte de los argentinos, por ejemplo? No sé si quiere empezar por ahí.
Sí, cómo no. Tal cual, como decís vos, con una expectativa grande acerca de lo que pueda pasar lo que pueda anunciar en la cadena nacional, porque ahí también vamos a tener buena parte de algunas de las ideas de modificaciones bastante estructurales que asumió, con las que metió, digamos, en campaña el actual gobierno. Pero sí, en estos poquitos escasos días, 10 días, ya hubo varias medidas en relación tanto a la política fiscal, a la cambiaria, como a la monetaria, como vos bien decías. Y en relación a la monetaria surgió algo tal vez sorpresivo, que fue que las LELIC, que para el actual presidente eran, dicho de su propia voz, problema principal, una bomba de tiempo de la economía argentina, no se podía seguir más, para todos sus planes necesitaba terminar con las LELIC. Bueno, eso en los primeros días de la semana pasada no ni apareció. Y en el mientras tanto, las LELIC, que son, se llaman títulos de pases o letras, que los bancos comerciales le compraban al central, que es el banco de bancos en cualquier país, para ir, como se dice, esterilizando, o sea, teniendo un destino para los pesos que los bancos comerciales tenían, y que esas letras de cambio se devolvían con un interés del 133% a los 30 días. Bueno, esas LELIC se habían ido deshaciendo porque no las estaban renovando con tanta asiduidad de los bancos ya en estos 10 días. Y así todo, cambiándose a los pases, que son de un día, de duración de un día, se presta y se devuelve dinero por parte del Banco Central en el término de un día. Ahora bien, lanzaron un bono particular que, si nos queda tiempo, podemos hablar, que tiene que ver con la producción o con los importadores, pero al mismo tiempo un bono que se puede comprar a partir de hoy, que lo emite el Tesoro, o sea, lo emite Hacienda, no el Banco Central, que según el presidente justamente es para que el Tesoro pueda cancelar su deuda con el Banco Central. Y al mismo tiempo dejaron de renovar las LELIC. No va a haber más LELIC como posibilidad para los bancos comerciales. Y, por último, la baja de la tasa desde los plazos fijos al 110% anual, que eso significa un 9,04, pongámosle 9% mensual, lo que provoca muy rápidamente es la decisión racional de las personas de gastar su dinero. Sí. Los plazos fijos y gastar su dinero, porque justamente con una tasa de rinde, o sea, de interés del 9% mensual y una tasa de inflación que no va a ser inferior al 20% mensual, no estaría sirviendo, no sería una cuenta favorable mantenerlo, pensando que es una buena forma de ahorro. Pero además, y al mismo tiempo, y esto creo que es lo más de las decisiones de política monetaria en este sentido, de bajar la tasa de interés de los plazos fijos, es para quién sirve una política monetaria de este tono. Evidentemente no sirve para los pequeños ahorristas, no sirve para las personas que ganamos en pesos un sueldo mensual, porque con el nivel de inflación que se está produciendo y que se va a producir en los siguientes meses a partir de la mega devaluación parte de la política cambiaria del 118%, hasta haber llevado el dólar oficial a 820 pesos, bueno, con este escenario es muy difícil ganarle, casi imposible, casi impracticable para las personas pequeños ahorristas o trabajadoras y trabajadores comunes y corrientes, pero sí es bastante posible ganarle si sos un gran inversor. ¿Por qué? Porque una tasa de plazo fijo del 110%, del 9% mensual, te permite a lo largo de los meses producir esto que en inglés se llama carry trade, que en castellano le decimos la bicicleta financiera, que es invertir primero en pesos para después poder comprar dólares con una diferencia bastante interesante y financiarte en la moneda extranjera, en la divisa, que sabemos, además de la del fuerte peso simbólico que tiene nuestro país, que tiene obviamente un valor, un precio mucho más estable, elevado, interesante para grandes inversores. Entonces,
y eventualmente fugarlos también, este estilo, ¿o no?
¿Cómo?
Y eventualmente la posibilidad de fugarlos.
No, sí, por supuesto. Y en ese sentido, una política monetaria de esta índole, que perjudica a trabajadores y trabajadoras, o pequeños ahorristas, y beneficia a los grandes peces del estanque del mercado financiero, también desincentiva cualquier tipo de crédito, de inversión, de expectativa de la producción, porque vuelve a ser algo que ya hemos visto en el 75, que ya hemos visto en los 90, que ya hemos visto en un breve capítulo, el capítulo que fue el gobierno de Macri, es valorizar el mercado financiero, la valorización financiera por sobre la valorización productiva y la valorización del trabajo. Rinde más poner la plata en un plazo fijo, si tienes mucha, darla que rinda 9% mensual y a los 3 meses, 4 meses, 6 meses, volver a comprar dólares. ¿Por qué? Porque ahí viene la política cambiaria. Tenemos hoy un dólar oficial a 820 pesos, ¿no? Se produjo en un día una devaluación de 118%. Hoy 820 pesos, pero el gobierno estima, dijo públicamente, que pretende hacer lo que se llama un crawling peg, estas pequeñas devaluaciones mensuales de un 2% al alza, ¿no? Incrementar el precio del dólar en un 2% mensual. Entonces, a lo largo de los siguientes meses, estaba ayer haciendo mis cuentitas con la mano, a lo largo de los siguientes meses se prevé que si eso funciona, no quiero adelantar algo que solo lo anunciaron y después no depende exclusivamente de los deseos de un gobierno. Lo hemos visto cómo se mueve el mercado de los dólares. Pero con esa pequeña evaluación mes a mes del 2%, bueno, va a pasar a valer 830 y pico, 850 y pico, 870 en los siguientes meses, si eso les funciona. Entonces, en esa posibilidad de la bicicleta financiera de invertir en pesos para luego, con lo que rinda, aunque sea menos, y que no le gane la inflación, comprar dólares y ganar en la moneda extranjera, hay un negocio para pocos, esto. Es un negocio para pocos, no es un negocio para la mayoría.
Julia, una pregunta. En el discurso del presidente y de algunos de sus colaboradores se hablaba permanentemente de la necesidad de evitar un rodrigazo, si seguíamos así en esta situación. Pero digo, vos que tenés más memoria de cuánto implicó la evaluación del rodrigazo, ¿la que sucedió ahora o fue mayor o estuvo ahí que el rodrigazo? Es decir, ¿hicimos un rodrigazo para evitar un rodrigazo? ¿Puede ser? ¿Algo así?
buena descripción. La de Celestino Rodrigo del 75 fue el 400%, fue gigante. Un tornado, como el tornado de los días de mañana, un tornado para la economía de las familias argentinas. Y esta, como decís, del 118% parece como, bueno, está, no es, si estamos queriendo evitar algo, pero haciendo una evaluación, de aunque sea la mitad de lo que fue aquella, es bastante nociva y parece un poco... También la historia no se repite, pero el mismísimo Martínez de Hoz, en un mensaje oficial en el 76, hablaba de una posibilidad de una inflación del 17.000%, y en estos días el presidente o el ministro de Economía, ya no recuerdo, hablaron de la posibilidad de una inflación, de un índice inflacionario del 15.000%. Bueno, no es real, eso es falaz. Como varias de las otras cosas y datos que van diciendo en discursos oficiales, pero sí es muy efectivo de una posibilidad de una catástrofe tan grande, porque en el caso en que esa inflación sea del 1000, del 2000 o del 3000%, va a parecer mejor al lado de aquella otra posibilidad tremenda. Sin embargo, bueno, estos parecen ser solamente recursos discursivos. Más que de política económica real en lo que si vamos a los bifes, si vamos al campo de juego en la política económica, la devaluación es de cerca del 120%. Hacía 50 años que no se producía una devaluación de esa característica en tan poco tiempo y tiene efectos en los precios casi inmediatos. Con lo cual, un poco se echa por tierra aquella teoría del liberalismo ortodoxo, que dice que la inflación se produce por emisión. Bueno, perfecto, la emisión puede ser y es a veces una de las causas de la inflación, pero en nuestro país, como en muchos otros, y tiene también que ver con la característica de países que somos dependientes de los mercados externos y por ende del dólar, la inflación se produce por varios otros factores y el precio de la divisa es uno de esos factores. Nadie que no haya pisado un supermercado o un almacén y haya querido comprar una gomita para la bicicleta se habrá dado cuenta de cómo aumentaron rapidísimamente los precios.
Claro. Julia, estoy a un minuto del informativo. Yo sé que es difícil.
Yo me compro porque esto.
No hay problema. Es difícil responder esto porque es, digamos, pero hay quienes sostienen que el gobierno estaría queriendo provocar una hiperinflación. Y que hay una segunda línea en gateras, digamos, que son los dolarizadores que quedaron fuera del gabinete y que están esperando para entrar en un segundo turno. ¿Vos crees que eso tiene algún viso de realidad o no te parece que sea así? Cortito, por favor.
Sí, pienso que está en disputa, el plan económico del gobierno está en disputa, y en ese sentido aparecen, como vos decís, estas distintas líneas que quedarán un poco... desfasadas o congeladas en estos días. Que como está en disputa, no podría predecir cómo se va a resolver. Lo que está clarísimo que esa posibilidad de la dolarización no está descartada, a una parte de esa disputa, y que al mismo tiempo estas idas y vueltas se ven en lo más simple. Por ejemplo, habían subido los impuestos a la exportación de productos de economías regionales la semana pasada, los bajaron esta semana. En esos pequeños idas y vueltas, se ve esa disputa. Entonces no nos queda más que prestarle mucha atención a lo que vaya sucediendo, y yo creo que sí, efectivamente, la dolarización sigue siendo un plan del presidente, y en estas condiciones se prepara el terreno. No sé si va a suceder, desconozco cómo esa disputa va a terminar definiéndose, pero que sigue siendo una posibilidad, sí.
Julia Regueiro, economista del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Muchísimas gracias por este contacto, Julia.
Gracias a ustedes, que tengan buena mañana.
Hasta luego.